Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 26 de diciembre de 2021. El mensaje se llama El Testimonio de Policarpo. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero extender los saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es muy bueno estar con ustedes nuevamente. Quiero que abramos nuestras Biblias, por favor, en 1 Corintios capítulo 8. Primera carta a los Corintios capítulo 8, para leer allí. Antes de eso, vamos al Señor en oración. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Padre, rogamos, nos ayudes. Gracias por Jesús nuevamente, por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros, por todo lo que Él nos da y lo que Él significa para nosotros. Te rogamos que nos llenes de tu Espíritu Santo, nos ayudes a serte fieles. Danos sabiduría, Señor. Y nuevamente gracias por todo lo que haces por nosotros sin merecerlo. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero leer este capítulo. El capítulo entero es muy breve y quizás de allí brincar a otro o a otro lugar. El hermano Chris preguntó, o más bien pidió a los jóvenes que hablaran acerca de pararse firmes. Y quiero hablar acerca de eso, de pararse firmes. Pararse por la verdad, pararse por sus convicciones, pararse por algo. Pero quiero hablar de ello en una manera un poco diferente. Muchas veces cuando pensamos en pararnos firmes por algo, ¿verdad? A algunos les parece un pensamiento ofensivo. Algunos quizás interpretan que deberíamos estar gritando enojados, ¿verdad? Groseros, rudos contra todos. Pero quiero hablar de cómo pararnos firmes por algo, ¿verdad? Pero no dejarnos consumir por ello. Y al mismo tiempo poder reflejar a Cristo, ¿verdad? En otras palabras, a veces pensamos, ok, vamos a pararnos firmes por algo. Y termina convirtiéndose más bien en una pelea de opiniones y termina convirtiéndose en algo que pierde el objetivo. Sí, he estado con personas, he visto personas que quieren asegurarse, ¿verdad?, de que todo mundo conozca su opinión, ¿verdad?, y piensan que al hacer eso están siendo fieles. Si todos a mi alrededor saben exactamente lo que yo opino y se los embarro en la cara, eso es pararse firme. Y en realidad eso está muy equivocado y lejos de la verdad. Pararse firme, primero que nada, es, si es por la verdad, pararse firme es representar a Cristo, primero que nada. Y quiero recordar a Policarpo, ¿verdad? El mártir fiel, cuando estaba a punto de ser martirizado, le dijeron, niega a Jesús. Y él dijo, ¿verdad? Lo iban a matar, lo iban a asesinar, ¿verdad? Querían que adorara a los ídolos, estaban ahí los romanos paganos, y él le dice, niega a Cristo, ¿verdad? Y lo amenazan con las torturas, él ya siendo un ancianito, y él dijo unas palabras que voy a parafrasear, algo así, dijo como, durante 86 años he seguido a mi Rey Jesucristo, y él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo podría yo negarlo ahora y dejarle de ser fiel? Eso es pararse firme hasta la muerte, ¿sí? En otras palabras, él pudo haber gritado, enojado, él pudo haber ido y destruido sus ídolos, ¿verdad? Golpearlos con un mazo y lanzarlos al piso, ¿verdad? Él pudo haberlos acusado de decir, ¡asesinos! ¡Van a asesinar a un anciano indefenso que soy yo!, ¿verdad? Pero no hizo eso. Él dijo tranquilamente y con mansedumbre, he servido a mi Señor y Rey Jesucristo por 86 años y Él me ha sido fiel. Yo ahora le seguiré siendo fiel y no lo voy a negar. Ese es el espíritu, esa es la actitud de Jesús que se manifestó en discípulos como Policarpo, es un espíritu que deberíamos todos cultivar. El poder pararnos firmes, pero sin tener que consumirnos en el hecho, como dije al principio, ¿verdad? A veces cuando nos sentimos ofendidos, ¿verdad? Pensamos que, la única manera de pararme firme es si me enojo acerca de este asunto, ¿verdad? Recuerdo que yo antes escuchaba a un predicador cuando empecé a seguir a Cristo, escuchaba a algún predicador que dijo, mira, antes de predicar, enójate con algo para que cuando pases al púlpito puedas predicar con mucha energía, ¿verdad? Y con enojo y que realmente te pares firme. Pero no se trata de eso, ¿verdad? De hecho, lo triste aquí es que para que en la gran mayoría de la gente, como no es firme, precisamente necesitan estar enojados o molestos o con las emociones revoloteadas antes de ponerse firmes a favor o en contra de una posición. Entonces tienen las emociones y las ideas y los motivos totalmente equivocados, anticristianos, no son del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y aunque luzca como que sí, se está parando por algo, si lo que te está provocando es que te enojes, ¿verdad? Y, o si se necesita que estés enojado antes de poder ser firme, eso no, de eso no se trata. Mira a Jesús, mira a Esteban, mira a los mártires, mira a Policarpo, mira la Biblia. Todos estaban llenos de perdón, de misericordia, de amor, cuando la gente les estaba haciendo algo malo, ¿verdad? Pero a menudo nosotros nos sentimos ofendidos, lastimados. Tenemos compasión de nosotros mismos, o enojados y molestos, somos groseros. Y pensamos que eso es ser firme. No. O sea, podemos pararnos por algo, pero de una manera totalmente equivocada, ¿verdad? Hay gente que se para firme por los principios comunistas, están listos para pelear, matar y morir por ellos. Pero es algo mundano, es algo terrenal y algo equivocado además. Entonces, cuando se trata de vencer, cuando se trata de triunfar sobre nuestros enemigos y sobre aquellos que están en contra de nosotros, se trata de ser capaces de mantener esa relación con el Señor Jesucristo y mantener al Espíritu de Jesucristo en todas estas cosas, en vez de sentirte todo estimulado con emociones. Vamos a leer aquí 1 Corintios capítulo 8, dice así el apóstol Pablo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esa declaración tan sencilla justo aquí, ¿verdad? Dice, acerca de lo sacrificado de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y luego añade una frase, el conocimiento envanece y te hace arrogante, pero el amor edifica. Y eso es lo que sucede muchas veces. La raíz de ese enojo, la raíz de pararse firme por una postura, ¿verdad? Querer asegurarnos que todos sepan lo que pienso, no es más que el orgullo, es estar envanecidos, es sentirnos por encima de los demás. El conocimiento te hace arrogante. Y la gran mayoría de veces que nos paramos firmes, lamentablemente está basado en la arrogancia, en estar envanecidos, en la soberbia, porque pensamos que sabemos algo mejor o algo más o algo de una manera mejor explicada que todos los demás. Hermanos o seres humanos, ¿verdad? Sin embargo, aquí dice, pero el amor edifica. Verso 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Qué sencillez, pero qué bendición de estas palabras. ¿Saben? Cuando nos sentimos ofendidos, ¿verdad? O cuando nos sentimos molestos porque alguien fue en contra de nosotros o de nuestras opiniones, ¿verdad? Y nos sentimos ofendidos porque pensamos que sabemos algo, que somos sabios en nuestra propia opinión. La Biblia dice, si tú crees saber algo, no lo sabes como debes saberlo. Pero si amas a Dios, Dios te conoce a ti. ¿Saben? Dios conoce por qué cosas, por cuáles cosas nos estamos parando firme. He estado cerca de personas y quizás lo hemos hecho, ¿verdad? Nosotros, como estoy diciendo, que queremos asegurarnos de que todos sepan lo que opino en cuanto a cierto tema. Cuando la raíz de eso no es la fidelidad ni el amor a Dios, no es el ser auténtico, no es conocer a Dios y ser conocido por Él, es la arrogancia y el enojo. No tienes que hacerle saber a todos. Dios te conoce, Dios sabe en dónde estás parado, y aunque los demás lo sepan o no, Dios sabe si tú estás firme. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si alguno ama a Dios, Dios lo conoce. Queremos que todos conozcan lo que creemos. Queremos que todos conozcan que, estoy firme en este tema. ¿Verdad? Vivimos en un mundo donde las cosas se están desquebrajando, ¿verdad? Están siendo abandonadas los principios. Y entonces tratamos de demostrar y de tomar estas precauciones, ¿verdad? Como no queremos deslizarnos como el mundo. Queremos estar firmes. Y entonces, bueno, vamos a proclamar, vamos a hacer una guerra, ¿verdad? Y lo que sucede lamentablemente es que terminamos sintiéndonos molestos u ofendidos. Y entonces, pronto, ahora lo que importa es pararse firme, en vez de que lo importante sea conocer a Dios y ser conocido por Él. Y también terminamos arrastrados en el mundo, solo que en otra dirección. Y pensamos que estamos haciendo algo espléndido, o importante, o excelente, en vez de amar a Dios y ser conocido por Él. Allí se encuentra la paz, allí se encuentra el descanso, cuando conocemos a Dios y cuando amamos a Dios y cuando sabemos que Él nos conoce. Y no necesitamos esas cosas extra para causar una efervescencia en nosotros, ¿verdad? A veces me han preguntado, ¿verdad? O alguno de ustedes quizás les han preguntado, bueno, ¿con qué otras iglesias tienen afiliación, verdad? ¿Y en dónde hay más iglesias asociadas con ustedes, verdad? ¿Y quién es parte de su otro grupo? Y bueno, surgen preguntas, ¿verdad? Y generalmente yo contesto, bueno, estamos abiertos a tener comunión y compañerismo con cualquier hermano verdadero. Pero la verdad es que no conocemos a tanta gente que esté dispuesta a tener comunión y compañerismo con nosotros, ¿verdad? Y entonces dicen, bueno, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Quiere decir que no hay otro grupo, verdad? O sea, ¿no tienen ustedes una denominación donde pertenezcan a un movimiento grande, donde haya muchas iglesias con las que puedan tener comunión? ¿Verdad? Y pienso que a veces una de las razones por las que las personas sienten la necesidad de pertenecer a algo grande, a un movimiento o denominación grande que tenga muchas iglesias en varias partes del mundo y que tenga un nombre detrás de ello y una organización y representantes y todo, es porque están perdiendo de vista este principio, lamentablemente. Si tienes las cosas bien en tu corazón y en tu hogar, ¿verdad? Entonces, ya no tendrás hambre de todas esas cosas allá afuera, de pertenecer a algo grandísimo, ¿verdad? Que te hagan lucir como que, oh, somos una denominación grande, con dinero, con iglesias, con misiones, con muchas cosas, ¿verdad? O con mucha historia, ¿verdad? Con mucha historia, con muchas tradiciones. Por ejemplo, en una familia, ¿verdad? Si el esposo y la esposa de verdad están cumpliendo cada uno con su papel, no necesitan impresionar a otros, no necesitan poner un espectáculo mostrando o demostrando, ¿verdad? Probando como que, probándole a todo mundo que, mi esposa y yo sí nos llevamos bien, nos amamos mucho, ¿verdad? No, porque si de verdad está el ancla del amor y es auténtica, No necesitan demostrárselo a nadie. Basta, como dice aquí, ¿verdad?, con amar a Dios y ser conocido por Él. Y si amas a Dios y Dios te conoce, ese es un ancla, esa es una roca sólida con la cual puedes estar contento y tener paz, sabiendo que estás del lado de Dios y Dios está de tu lado, y entonces no necesitas demostrárselo a nadie, ni necesitas hacer una gran espectáculo de esto, ¿verdad? Y hay mucha paz en esto, ¿verdad? Y pienso que por eso fue que Policarpo pudo pararse firme tranquilamente, ¿verdad? Antes de ser ejecutado, diciendo, he servido a Jesús y Él nunca me ha hecho daño. Al contrario, Él me ha sido fiel a mí. ¿Cómo podría yo serle infiel ahora? ¿Verdad? Y para él eso fue suficiente, ¿verdad? Y aceptó la muerte. No tuvo que enumerar, pero fíjense, creo en esto y guardo esta regla. Y guardo este mandamiento, ¿verdad? Y he hecho estas buenas obras, ¿verdad? Fíjense lo bueno que he sido. No impresionó a nadie, ¿verdad? O he atravesado esa prueba, he atravesado estas luchas, ¿verdad? Entiéndanme, compréndanme que soy cristiano o por qué o lo que he pasado, ¿verdad? No tuvo que demostrar que era bueno o que estaba en lo correcto o que él tenía la razón. Solo dijo, por 86 años el Señor ha sido bueno conmigo. ¿Cómo podría yo negarlo a esta altura? Así de sencillo, y qué bendición es esto. Verso 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dice, ¿verdad? Entonces, acerca de esas carnes que se sacrifican a los ídolos, dice, un ídolo nada es. O sea, no existe realmente. Es una ilusión, es una mentira, ¿verdad? Recuerdo cuando estuve compartiendo el Evangelio en las Filipinas, ¿verdad? Una de las cosas que sucedían allá es quizás un poco ajeno y distinto a nuestra cultura, ¿verdad? Pero había criados y sirvientes, ¿verdad?, que estaban viviendo en Hong Kong, ¿verdad?, que fueron traídos o llevados a Hong Kong como sirvientes, ¿verdad?, y les dieron un pequeño cuartito donde vivir diminuto, y les daban raciones de comida, ¿verdad?, raciones, pues, que se les presentaban, ¿verdad?, y a veces esas raciones de comida habían sido ofrecidas a un ídolo. Y algunas de estas personas o hermanas, ¿verdad?, a las que yo les estaba compartiendo, y hermanos, trabajaban como criadas y se les daba comida que había sido ofrecida a una estatua, a un ídolo, ¿verdad? Y ofrecían un plato de comida, ¿verdad?, a su ídolo, el dueño, el amo de la casa, y luego eso le daba de comer a sus sirvientes, ¿verdad? Esto generó problemas de conciencia en algunos hermanos, pero el punto aquí es porque un ídolo nada es, ¿verdad? Ahora sí que las obras eran para el ídolo y para los sirvientes, ¿verdad? Sin embargo, bueno, hubo hermanos ahí, personas que dijeron en las Filipinas, ¿verdad?, no debemos comer de esto, porque esto fue ofrecido a un ídolo, ¿verdad? Sería pecado. Y consultaron conmigo, ¿verdad? Este pasaje enseña que un ídolo no es nada. Si le damos credenciales o importancia a un ídolo, ¿verdad?, si tenemos respeto por un ídolo, entonces sí lo estamos haciendo algo. Y entonces, ¿verdad?, si le damos la credibilidad a esa estatua como que, bueno, es un tipo de Dios o es un tipo de algo, ¿verdad?, entonces sí sería ofensivo para la conciencia comerlo, pero es porque le estamos dando cierto grado de credibilidad. Sin embargo, si no es nada, Si no es más que una estatua que se va a romper, cómelo, ¿verdad? Porque no es nada. No es absolutamente nada, es una mentira. Y es lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo. Es un ídolo, no es nada, ¿verdad? Y la única forma en que se convierte de ser nada a convertirse en algo es si tú le das cierto grado de credibilidad o de poder, ¿verdad? Por eso dice que en relación con eso, dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y que para nosotros no hay más que un solo Dios. El punto que está tratando de hacer el apóstol Pablo es que cuando hay una situación, ¿verdad?, en la que nos enfrentamos a algo, ¿verdad?, que no es nada, si le damos credibilidad, entonces se convierte en algo. Pero si creemos que no es nada, sino solo algo que el hombre hizo en su vana imaginación, entonces no hace ninguna diferencia, ¿verdad? Y a alguna persona, ¿verdad?, con la conciencia muy sensible podría decir, bueno, pero entonces ¿qué? Como que estás permitiendo la idolatría o estás permitiendo algo, ¿verdad? Y no. No promuevo nada de eso, simplemente no le estoy dando credibilidad a ese ídolo, a esa estatua, porque no es nada. Vamos a seguir, verso 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad o tengan cuidado que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. El corazón de lo que está compartiendo el apóstol Pablo viene del versículo 3, amar a Dios y ser conocido por Él. Y entonces no se trata de que en este asunto en particular donde hay duda, lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Se trata de preguntarme, ¿voy a permitir que mi pararme firme por una postura se convierta en un tropezadero para los débiles? ¿O voy a molestarme y a enojarme y decir, pues ahora me paro firme en esto? Y aunque ofenda las conciencias de los demás, ¿verdad? O sea, voy a querer estar tan en lo correcto y tener la razón como para que eso ofenda a mi hermano. O voy a permitir que esto no haga una barrera entre él y yo. No se trata de que si yo me siento ofendido, no se trata de que de eso, porque si yo soy el que me siento ofendido, entonces se trata de mí, ¿verdad? Y entonces esto de los ídolos es un ejemplo que fue muy común en ese tiempo de la Biblia, ¿verdad? Pero puede tomarse con muchas, ¿verdad? Tristemente, cuando pasan cosas así, yo me siento ofendido y ya no se trata de Dios, ahora se trata de mí. Ah, yo creo de esta manera, o yo creo de aquella manera, ¿verdad? Yo estoy convencido de que debe ser así. Y pronto nos sentimos ofendidos, ¿verdad? Y entonces surgen problemas. Y eso es lo que ha dividido a la iglesia y lo que ha dividido al mundo. La gran mayoría de las divisiones en la iglesia son porque alguien se ofendió en algún punto del camino. ¿Y por qué se ofendió? Porque perdió el enfoque. ¿Cuál es el enfoque? Amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Y ser conocido por Dios. El hecho de poder pararnos firmes por algo que Dios nos ha pedido hacer, no es porque estoy tratando de obligar a otros a que ellos actúen igual o a que lo acepten, Sí, cuando repaso las veces en mi vida que me he tenido que parar firme por algo, más bien me he tenido que parar firme muchas veces cuando alguien más me quería obligar a hacer otra cosa distinta y tuve que tomar una decisión si iba a quebrarme y hacer lo que Dios me pedía o hacer lo que esta persona me pedía. No se trataba de que yo dijera, ah, creo esto, y el que no lo crea como yo, está mal, y estoy enojado con todo aquel que no crea igual que yo, ¿verdad? O no se trataba de que, ok, yo voy a hacer esto, y el que no piense que estoy en lo correcto, y el que no lo haga igual que yo, condenado, ¿verdad? No. Muchas veces es cuando somos llamados y enfrentados con una decisión, somos llevados a un lugar donde tenemos que tomar una decisión de qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y muchas veces se trata de una persona que quiere obligarte a hacer algo que no podrías hacer. Porque Dios no te lo permite. Bueno, quería leer todo el capítulo, pero vamos a regresarnos a Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Nuevamente hablando del mismo tema, este es uno de los temas que el apóstol Pablo tuvo que abordar mucho, varias veces, porque era una situación muy común en las iglesias, ¿verdad? Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Saben, Dios ha recibido a ambos, al que come y al que no come. Dios ha recibido a ambos, aunque difieran en su opinión. Los dos tenían sus ideas muy propias, y los dos creían estar en lo correcto y tener la razón, y los dos estaban parando firmes por algo. Pero aquí el problema y el tema y la cuestión era mucho más profunda que solamente el tema de lo que estaban haciendo sobre la sacrificada a los ídolos y la carne y todo eso, ¿verdad? Sino el tema realmente era, ¿iban a permitir que esa diferencia los separara, los dividiera? El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Vemos a alguien que no está haciendo las cosas de la misma manera que yo, y lo menospreciamos, ¿verdad? Pensamos, ¡ay, no entiende! ¡Pobrecito! Y entonces el conocimiento envanece y nos sentimos arrogantes. ¡Ay, no he entendido! Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y aquí viene de lo que hemos estado hablando y estoy predicando esta mañana. Estar firme no necesariamente se trata de lo que yo voy a hacer, y menos se trata de lo que mi hermano está haciendo. Estar firme se trata de cómo es mi actitud hacia mi hermano. Y ahí es donde fracasamos en estar firmes muchas veces. La gente se para firme, como dije al principio, por muchas cosas. Pueden ser cosas hasta mundanas, hasta pecaminosas, hasta equivocadas. Y he visto personas, y es asombroso esto, ¿verdad? ¿Cuán equivocados pueden estar cuando están en lo correcto? ¿Verdad? Cuando tenemos la razón y estamos en lo correcto, nos volvemos arrogantes, nos envanecemos, nos llenamos de soberbia. Pero eso puede estar tan equivocado y estar tan mal y fuera de razón, que aún teniendo la razón, estamos en lo equivocado. Y es lo que el apóstol Pablo nos quiere mostrar aquí. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Es una declaración muy severa, muy fuerte. Es una pregunta retórica intensa del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo se estaba enojando, pero no se estaba enojando por el tema de que los ídolos sacrificados, o las verduras, o la carne, o esos temas, o guardar el sábado, o no. El apóstol Pablo se estaba enojando, diciendo, ¿y tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Cuando empezamos a nosotros ponernos en el lugar de jueces, ¿verdad? Estamos quitando a Jesús de su trono de juicio. Y nos estamos sentando nosotros allí. Ese es el gran problema con esto, ¿verdad? O sea, aquí lo grave no solamente es porque estás menospreciando o juzgando a alguien por la opinión que difieren contigo, sino que lo peligroso es que estás tomando el lugar que solamente le corresponde a Jesús, el lugar de juez. Verso 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Aquí dice una persona, ¿verdad?, estima un día más que el otro y otra persona para ella todos los días son iguales, ¿verdad? Tal como en los otros temas, nuevamente un día se convierte en un día sagrado solo porque nosotros lo hacemos sagrado, solo porque le damos esa credibilidad o esa facultad, ¿verdad? Se convierte en una situación porque nosotros la fabricamos. Pero si nos molestamos y nos ofendemos sobre eso, ¿verdad? Porque una persona sí guarda un día o porque una persona no guarda un día. El problema no es el día. El problema somos nosotros. El problema es que nosotros casi siempre tenemos la tendencia a tomarnos las cosas de manera muy personal. Muy, pero muy personal a veces. ¿Y por qué nos la tomamos tan personales? Pues tristemente porque muchas veces se trata más de nuestras cosas, de que esa opinión es más mía que por causa de Cristo. El ejemplo que puse al principio, Policarpo, era algo del Señor. Lo único que pudo hacer fue agradecerle al Señor por su gran fidelidad y decir, yo también voy a serle fiel. Pero si en vez de tratarse del Señor se trata de mí, nos vamos a enojar, lo vamos a querer defender y va a terminar mal. Por eso hay que asegurarnos de que mantengamos al Señor en el lugar que le corresponde. En el lugar apropiado. Si tienes una convicción, que esa convicción sea por causa del Señor. Si tienes una firmeza o una cosa X, que sea del Señor y no tuya. Cuando es del Señor, no hay motivo para enojarte acerca de ello. Él se va a encargar de ello. Lo importante es asegurarnos que sea de Él, que lo sirvamos a Él y que no tengamos la necesidad de corregir, ni de cambiar, ni de arreglar a nada, ni a nadie, porque mi única responsabilidad es andar con el Señor, confiando en Él, en paz con Él, descansando en Él, amándolo a Él, siendo conocido por Él, y entonces todo está en sus manos. Entonces, mi oración y mi deseo a Dios es que si llega un día en el que seamos desafiados como Policarpo, hasta la muerte, no tengamos la necesidad de defender aquello por lo cual nos paramos firmes, sino que más bien nuestra única demostración o prueba, si es que la hay, sea Él, el Señor, me ha sido fiel, ha sido bueno conmigo, siempre caminó de mi mano y junto a mí. ¿Cómo podría yo negarlo? Pero si quedamos atrapados en algún detallito, quizás todavía tendremos que morir, pero vamos a morir con enojo, con orgullo, porque alguien no me comprendió, con ofensa, lleno de conocimiento y de arrogancia y de soberbia y de defensa propia, sin el Espíritu de Cristo. Que el Señor nos ayude a aprender y a vivir estas cosas, a aprender de estos ejemplos, de aquellos como Policarpo que han sido fieles antes que nosotros. No tenía nada que defender al morir, excepto la fidelidad del Señor. El Señor me ha sido fiel. Esa es nuestra tarea. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.